vamos a hablar en el marco de Educación para la Salud de la familia como contexto para un desarrollo saludable. Es una propuesta de las profesoras que conforman el equipo docente de esta materia, Rogelia Perea Quesada y María Ángeles Hernando Sanz. Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, María José.
Bueno, yo creo que es un tema muy interesante que además no solemos tratar, aunque deberíamos de tratarlo más en la revista de Educación. Por eso me gustaría, profesora Perea Quesada, que nos hiciese una introducción a este tema.
Muy bien, María José. Yo diría que la familia como institución natural universal es una constante que ha permanecido en todos los tiempos y en todas las sociedades. Es anterior al Estado y a cualquier otra comunidad, por lo que tiene unos derechos que son inalienables. Podemos decir, por tanto, que una característica específica e individualizadora de la familia respecto a otras formas de vida comunitaria es su carácter permanente. Y esto es así, según nos recuerda la memoria histórica, porque ningún Estado ni ideología ha podido desestructurar esta institución de orden natural. Desde una perspectiva antropológica, podemos decir que la familia es evidentemente el primer contexto al que se adapta el neonato. Esta garantiza su supervivencia física mediante los cuidados necesarios, como el de higiene, la salud, etc. Es también un medio natural donde el ser humano se desarrolla como persona hasta que alcanza su plena autonomía. Por tanto, podemos decir que el Estado y la sociedad deben apoyar y ayudar a la familia para que cumpla con su finalidad.
Bueno, como nos dice, efectivamente, quizás una de las características fundamentales de la familia como institución es esa permanencia, pero en la sociedad actual pues encontramos que la familia, tal como la entendíamos, pues ha cambiado mucho, profesora Perea Quesada.
Efectivamente, los cambios sociales producidos en los últimos tiempos han afectado también de forma particular a la institución familiar. La cultura de la posmodernidad, podemos decir, ha dejado sus huellas y esta cultura emergente, apoyada en un relativismo cultural, lleva a un vacío moral, a una falta de convicciones y de creencias de carácter estable y permanente, que también influyen considerablemente en lo que es el desarrollo y también el equilibrio psicológico de los hijos. Porque indudablemente no es lo mismo tener una estabilidad familiar que no tenerla, vivir en un ambiente familiar que en otro distinto, y también desde un punto de vista evolutivo, no es igualmente positivo aprender en la familia actitudes de cooperación y reciprocidad que actitudes de oposición y competencia. Es en el seno de la familia donde la persona adquiere sus creencias, actitudes y valores, y no se puede entender la conducta de un joven al margen del funcionamiento de la familia. Podemos decir que otro de los cambios más significativos que ha sufrido la familia en los últimos tiempos ha sido el de las clases y tipos de relaciones, entre las que podemos destacar algunas muy positivas, como puede ser una conciencia más clara de la libertad personal y de la dignidad de la mujer, la necesidad de desarrollar relaciones entre otras familias para obtener una ayuda recíproca, pero sin embargo también podemos señalar unos signos preocupantes como es la degradación de algunos valores fundamentales. Una concepción teórica y práctica acerca de la independencia de los cónyuges, centrada en una idea errónea de la libertad, entendida esta libertad no como la capacidad que tienen para realizar un proyecto permanente hacia un bien común, que es el bien familiar, sino como una fuerza autónoma que lleva a la autoafirmación y que desemboca en un carácter de provisionalidad. Otro elemento adicional podemos decir también que es la dificultad con la que se encuentra la familia por influencia de algunos medios de comunicación en cuanto a la transmisión de valores. Actualmente las relaciones familiares se orientan en muchos casos hacia lo que se le denomina relaciones puras. No entendida esta relación, como hemos señalado anteriormente, como una ayuda de ambas partes, lo que ha de ser una ayuda recíproca y generosa para el crecimiento de la unidad familiar, sino el establecimiento de unos vínculos de igualdad radical, donde el intercambio de sentimientos y la gratificación emocional ocupa un primer plano dentro de la vida familiar. Por lo que no es extraño que familias constituidas por relaciones puras sea uno de los principales caldos de cultivo del estrés que agobia a muchos hombres y mujeres en nuestra sociedad. También podemos decir que ha sufrido otros cambios en la familia en cuanto a estilos de vida saludables, alimentación, tiempo libre, etcétera.
Bueno, pues como nuestro tema es la familia como contexto para un desarrollo saludable, después de esta introducción que nos ha hecho la profesora Rogelia Perea Quesada, pues yo creo que podríamos, profesora Hernando Sanz, pues ver cómo puede participar la familia en la formación de buenos hábitos y estilos de vida saludable.
Muy bien, María José, pues mira, hay que empezar diciendo que los padres deben entender la educación para la salud como un modelo educativo que lleve implícito la enseñanza a los hijos de estilos de vida saludable que incidan de una forma significativa en su formación integral. En este sentido, los padres deben comprometerse a cuidar la salud física, psíquica, mental y social de estos, enseñándoles pautas de comportamiento para mantener una alimentación equilibrada, unos buenos hábitos de higiene, unos hábitos regulares y sistemáticos del ejercicio físico, un equilibrio emocional, habilidades sociales y valores fundamentales para vivir con los demás de una forma satisfactoria. Dicho esto, si lo que pretendemos es enseñar a los niños cómo vivir y cómo cuidarse, no hay nada como la participación de los padres en esa tarea. No podemos olvidar que los niños aprenden imitando a los mayores de su entorno. En esto se fijan para tomar las decisiones de todos los días. Hay una cosa muy importante a tener en cuenta por los padres, y es que sus hijos les están observando muy de cerca y deben dar un buen ejemplo.
Bueno, hay un aspecto que es fundamental para la salud, el ejercicio físico, pero es complicado inculcar hábitos saludables para el ejercicio físico en niños y en jóvenes. ¿Cómo se puede lograr esto, profesora?
Lo importante es crearles buenos hábitos para la salud de su corazón desde el principio. Para conseguir este objetivo, es primordial que los padres tengan un comportamiento visible que favorezca la práctica del ejercicio físico, es decir, que practiquen ellos también un ejercicio físico. Deben demostrarles que hacer ejercicio físico con regularidad y comer bien no es solo saludable, sino que también puede y debe ser divertido. Deben ayudarles a comenzar un estilo de vida activo desde el principio y de esta forma estarán preparando su corazón para la vida de adultos. Deben hacer de la actividad física un premio a sus deberes. Por ejemplo, los niños pueden salir al parque a disfrutar después de haber terminado la tarea del colegio con algún juguete que les mantenga en movimiento, es decir, una pelota, el patinete, en fin. Es fundamental hacer de la actividad física una forma importante o una parte importante de su vida cotidiana. Sin embargo, las investigaciones han demostrado que tres caminatas de 10 minutos queman tantas calorías y ejercitan tanto el corazón como una caminata de 30 minutos. Es decir, que muchas veces pensamos que un ejercicio físico solo cuenta si es difícil o lleva mucho tiempo en hacerlo. Sin embargo, como decíamos, 30 minutos espaciados, 10 minutos, perdón, espaciados, equivalen a 30 minutos seguidos, con lo cual el padre cuando lleva a sus hijos al colegio, pues puede estacionar el coche a una distancia prudencial y ahí ya tenemos asegurados que vamos a caminar. O podemos subir escaleras, por ejemplo, sería otra cuestión importante. Por otra parte, el ejercicio físico también contribuye a proteger el corazón de los hijos ante los sentimientos. El estrés es un aspecto que no solo daña el corazón de los adultos y de los mayores, como estamos acostumbrados a escuchar.
El corazón y el resto del cuerpo.
Sí, pero bueno, digamos que nos estamos refiriendo ahora al corazón porque es el órgano que
vital
y que favorece el ejercicio físico. Entonces, claro, a los niños también les afecta ese aspecto. Son muchas las situaciones que lo pueden provocar. Por eso los padres, a la vez que trabajan los temas que anteriormente hemos citado, pues deben de aprovechar para orientarles ante sus sentimientos y sus amistades. Es muy importante entablar un diálogo en el que los niños se sientan cómodos, donde ahí ellos puedan expresar todas sus inquietudes y todo lo que les preocupa. Esa comunicación profunda, pues en ella aflorarán todos esos problemas y les da a los padres la oportunidad de orientarles en dichos problemas. También es bueno ayudarles a construir su propio círculo de amigos, teniendo en cuenta sus intereses. Bueno, pues si son deportivos, pues en fin, ayudarles en una palabra a ver cómo con niños de su misma edad, ¿no? Pues pueden, aparte de ejercitarse, pues pueden entablar una amistad, ¿no? En cuanto al estrés, hay que señalar que el ejercicio físico libera endorfinas, algo que ahora también está muy de moda aludir, ¿no? Esta es una sustancia química natural del cerebro que ayuda a reducir este estrés, a levantar el ánimo y a fortalecer el sistema inmunológico, así como a regular el apetito, la digestión y el sueño. La idea de que los niños participen en una actividad de grupo les aleja del aburrimiento que puede desembocar en problemas, lo vemos en los adolescentes. Y por otra parte, les favorece el sentimiento de pertenencia y de seguridad, fomentando la autoestima y las actitudes sociales.
Bueno, y tenemos también, profesora Hernando Sanz, que tener en cuenta pues hábitos saludables con respecto a la dieta, a la higiene, en los que la familia también tiene mucho que decir y es un poco pues como el origen de esos buenos hábitos. Y también a veces los padres se encuentran con un problema y es ese mal hábito de pasar mucho tiempo frente a las pantallas, no solamente de la televisión, sino también a la pantalla de la consola o del ordenador. ¿Qué sugerencias puede darnos?
Pues es verdad, actualmente los niños están aumentando el peso más que en anteriores generaciones. Los médicos endocrinos nos avisan de que esto es debido a la ingesta de alimentos con un alto contenido en grasas y azúcares. Los problemas de peso que se desarrollan en la niñez pueden conducir más adelante en enfermedades relacionadas con el sobrepeso y las enfermedades cardiovasculares. ¿Qué hacer ante estos inconvenientes? Hay que prestar atención al tipo de alimentos que se compran. Aumentar la cantidad de fruta y vegetales y no utilizar comida con azúcares añadidos. Es decir, que cuando los padres van a la compra, pues tienen que tener en cuenta toda una serie de alimentos, variedad en los alimentos que van a comer sus hijos, puesto que los niños también se cansan de comer siempre las mismas cosas. Y es muy importante que ellos puedan tener las comidas diferentes, que las cenas o las meriendas, pues no sé, pues eso crea, bueno, otros hábitos y se ven con, bueno, desde un aspecto más lúdico, más divertido. También hay que estimular a los niños a beber agua, como lógicamente hacemos todos los mayores. Y bueno, pues también hay que limitar el tiempo de televisión y aumentar el ejercicio físico. Esto es importante porque los niños, aparte de que coman alimentos con gran cantidad de grasa y de azúcares y encima, pues no se mueven, se sientan en el sofá desde que llegan del colegio, pues claro, acabamos francamente pues muy mal. En cuanto a los buenos hábitos de higiene, podemos señalar algunas cuestiones fundamentales como la higiene bucal. En ese sentido hay que tener en cuenta que antes de que el niño pueda cepillarse los dientes, los padres deben pedirle su compañía en el baño para mostrarles cómo lo hacen. Es a partir de los 2 años cuando el niño puede imitar los movimientos de sus padres y cepillarse los dientes cada día para que la tarea forme parte de sus costumbres cotidianas. Otro tema importante es la higiene en el vestir. La ropa y el calzado de los niños son aspectos a los que deberemos prestar mucha atención. Debemos enseñarles que por las mañanas, cuando salen al colegio, la ropa y el calzado deben ir limpios, por ejemplo. En cuanto al baño y la ducha, hay que decir que deben ser momentos de placer para los niños y a los más pequeños permitirles jugar en la bañera en un espacio de tiempo prudencial. Y cuando ya cumplen los 6 años, ya son capaces de ducharse perfectamente ellos. Y la última cuestión, ¿qué hacer ante el hábito de nuestros hijos de ver la televisión? Pues es verdad, ver la televisión es uno de los hábitos más comunes que se ha ido implantando en nuestra sociedad y en nuestras casas. Pero quienes más peligro tienen ante el hábito de ver televisión son los niños. Por ello debemos cuidar su tiempo de exposición. Hay que alternarla con otras actividades como leer cuentos, pintar, practicar algún deporte infinidad de cuestiones que se pueden hacer con los niños en casa. Tampoco debe utilizarse como premio por haber hecho algo bien, pues es un error, ya que sin darnos cuenta estaríamos apoyando, ¿no?, o incrementando el hábito. Y puesto que es un hábito muy extendido, debemos procurar al menos que sean programas infantiles. Y otro factor que para mí me parece importantísimo y que se debe empezar con los niños, pero que debe de llevarse hasta que ellos son adolescentes, es ver televisión con ellos. Cuando los niños y los adolescentes ven televisión con los padres, pues se plantean las inquietudes que en ese momento les preocupan. Y creo que suponen el contestar a esas inquietudes, pues que los adolescentes puedan tener esos criterios, hacerlos propios para a la hora de decidir, pues puedan fundamentarlos y estar convencidos de lo que hacen.
Bueno, pues después de estos comentarios tan acertados que nos ha hecho la profesora María Ángeles Hernando Sanz, incidiendo en cómo la familia participa en la formación de buenos hábitos, pues yo creo que para concluir, profesora Rogelia Perea Quesada, me gustaría que nos hablase de los estilos educativos de los padres, algo que quizás sea fundamental también para que repercuta con buenas prácticas en la salud de los hijos.
Sí. En primer lugar, yo diría que educar, más que una forma de hacer, es una forma de ser. Y que los padres educan más que por lo que hacen, por lo que son. Y aunque no es fácil determinar el estilo educativo de los padres que optimice la formación de los hijos, ya que el ambiente familiar es un entorno complejo donde hay una gran diversidad de repertorios de conducta y de interacciones a lo largo de los años, pues las demandas de los hijos son cambiantes y los padres deben adaptarse a las nuevas circunstancias y a los nuevos problemas. Pero dicho esto, y a pesar de la dificultad que entraña el definir y diseñar un patrón óptimo, todos los modelos psicológicos destacan la importancia de los patrones educativos de la familia y su repercusión sobre el comportamiento y desarrollo de los hijos. Se podría afirmar que la familia es fuente de prevención, ya que influye en el desarrollo sano y equilibrado de sus miembros, o factor de riesgo para la salud. Dependerá de su estructura, funcionamiento y tipo de crianza. Podemos decir que hay una serie de patrones educativos ampliamente estudiados y que se saben perjudiciales para los niños, como son la falta de coherencia en la disciplina ejercida, es decir, cuando los padres no son coherentes en su forma de actuar con respecto a los hijos, la agresividad y cólera que lleva al maltrato algunas veces, al maltrato infantil, la escasa implicación en la educación de los hijos, una disciplina rígida cuyo castigo no es proporcional a la gravedad de la infracción cometida, etc. Algunos estudios ponen de manifiesto cómo un comportamiento disfuncional en los padres contribuye al desarrollo de psicopatologías de los hijos. Unos padres autoritarios que imponen una disciplina dura, intolerantes y poco dialogantes, que no admiten las discrepancias en lo opinable, ya que la consideran como un desafío y que pierden frecuentemente la paciencia con sus hijos e incluso les golpean, generan en los hijos agresividad, rebeldía y un comportamiento antisocial poco respetuoso con los derechos de los demás. Por otra parte, cuando en la familia se da un estilo permisivo, de padres excesivamente complacientes con los hijos, indulgentes y poco exigentes, que delegan la responsabilidad demasiado pronto, esto genera en los hijos una escasa tolerancia a la frustración, dependencia y falta de responsabilidad. Podemos decir que cuando la autoridad cede a la permisividad, cuando las energías juveniles no encuentran ideales responsables y consistentes, que perezcan la pena, entonces la droga, la inadaptación y la agresividad afecta a aquellos miembros más vulnerables de la familia. Por tanto, el estilo de crianza de los padres tiene una gran influencia en el desarrollo de una personalidad armónica y saludable. La mayoría coinciden en un estilo democrático como el más adecuado. Este estilo educativo está asociado con el desarrollo de una autoestima positiva en los hijos. Esta forma de hacer no es inflexible ni blanda. Respeta los derechos y las iniciativas de los hijos, ya que la comprensión no está reñida con la firmeza y la no arbitrariedad. Los padres pueden corregir con energía, pero de forma constructiva, valorando más el esfuerzo que los resultados. En definitiva, el espacio familiar debe constituir un medio facilitador para el diálogo, el respeto y el afecto mutuo. Educar en la responsabilidad es otra de las metas educativas de los padres, ya que todo lo que se aprende desde pequeño tiene una mayor consistencia de adulto. Asignar al niño alguna tarea dentro del hogar, esto le ayuda a sentirse útil, a sentirse más responsable y también favorece el trabajo en equipo. Los padres también deben de enseñar a los hijos a controlar sus propias emociones. Esto yo creo que es muy importante. Aunque este proceso de aprendizaje es lento, sin embargo permite ir aprendiendo por experiencia el manejo de las propias emociones e impulso y finalmente llevará a la madurez emocional. En definitiva, podemos decir que se trata de enseñar a los hijos aquellos principios, valores y destrezas para la vida actual y acorde con la propia naturaleza de su ser como persona para que llegue al máximo desarrollo posible de sus potencialidades y poder alcanzar la felicidad, que es el fin último de la educación.
Bueno, pues con estas sugerencias nos quedamos. Ya saben que en telenuez.com mantenemos un archivo abierto con los programas ya emitidos y pueden volver a escuchar este y otros espacios. Hemos hablado de la familia como contexto para un desarrollo saludable con las profesoras del equipo docente de esta materia. Educación para la salud, Rogelia Perea Quesada y María Ángeles Hernando Sanz. Buenos días, muchas gracias.